Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y sin más, ya podemos ir a Sin Guión Electoral y nos acompaña la señora Julia Cárdenas Velázquez, candidata a diputada por el Partido Morado. Y obviamente, como todos los días, vamos a tener preguntas de ustedes, así que vayamos preparando las preguntas. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Rosa María. Muchas gracias por la invitación. Así es, soy Julia Cárdenas, candidata a diputada por el Partido Morado con el número 14 por Lima.
Muy Lima. Usted es ingeniera industrial, ha estudiado en la Universidad San Martín, tiene una maestría en el CAEM, en defensa, y tiene, por lo menos en su hoja de vida, 10 años de empleos en el sector público.
10 años, en realidad son cerca de 14 años entre el sector público y privado. En el sector público tengo experiencia en Concitec, donde inicié mis labores por parte del Estado. También he estado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, y actualmente estoy en Concitec.
Claro, pero usted es analista, programadora, tiene cargos bien, digamos, bien sencillos, ¿no? En el programa de educación básica para todos, es especialista en algunas...
He sido especialista, analista, actualmente analista de procesos y vigilancia tecnológica.
Claro, ¿y por qué quiere ir al Congreso?
Es que hemos visto también que el precio de desentendernos de la política es ser gobernado por los peores, como muy bien lo dijo Platón. Entonces es indispensable de que jóvenes también sean parte de la política y puedan apoyar, porque la política no es para servirse, sino es para servir. Hemos visto que el Congreso tiene un 89% de desaprobación. Entonces es indispensable de que también personas que estén con nuevos rostros y preparadas, como según ellos también me comentan, ¿no? Y con experiencia también en el sector público, que también es relevante para poder fortalecer así el crecimiento del país.
¿Cuál es su experiencia legislativa?
Por ejemplo, lo que estamos viendo en el tema de lo que son, hay temas de proyectos, por ejemplo, de ley, nosotros podemos opinar también, damos algunos alcances, sin embargo, desde Ingeniería Industrial, que es mi carrera, doy alcance más que todo en temas de procesos en cuanto me piden esa opinión.
Claro, pues usted sabe que tiene que ir a legislar.
Exacto. Como funciones de diputada está el legislar, proponer proyectos para que se deriven a la Cámara del Senado, también fiscalizar y representar.
Sí, mire, yo sé que se ha aprendido muy bien la lección, ¿ya? Uh-huh. Porque además todas las frases que nos ha dado son frases muy conocidas, muy hechas. Pero usted tiene que proponer leyes. ¿Qué propondría?
Por ejemplo, hoy en día, en realidad vemos que la seguridad pues no es la adecuada. Como mujer emprendedora de Gamarra, también te cuento que tengo mi negocio en Gamarra, he visto que si hay mayor seguridad, también hay la posibilidad de invertir. Uh-huh. Entonces, vemos que hoy 9 de cada 10 personas viven con miedo en realidad ser asaltadas. La cuarta parte de la población ya fue víctima de un robo y la mitad de ellas no denuncian porque desconfían de la policía o sienten que es una pérdida de tiempo.
¿Qué puede hacer un diputado?
Entonces, como diputada puedo impulsar lo que es la denuncia digital, que es muy importante, y el Partido Morado está tomando en cuenta lo que es el gobierno digital para la transformación del Estado, lo cual también viene mencionando nuestro líder Mesías Guevara.
Usted sabe que eso es una iniciativa que tiene que ejecutar el Ejecutivo.
Hay medidas que lo ejecuta el Ejecutivo, sin embargo, nosotros podemos también apoyar a que se impulsen normas que favorezcan la seguridad, la educación de calidad y también el tema de lo que son el apoyo a los emprendedores.
¿Una ley para apoyar a emprendedores cómo sería?
Por ejemplo, crear lo que es un organismo técnico en defensa del emprendedor. Vemos que el 99.6% del total de las empresas son MIPES. Entonces, como emprendedora de Gamarra, también me gustaría de que tengan un acompañamiento real, una plataforma, un organismo técnico especializado en defensa del emprendedor, que les dé acompañamiento, que les dé también ese tema de agilización de sus trámites.
¿Usted sabe que eso ya existe?
De 24 a 72
horas para
formalizar.
¿Usted sabe que eso ya existe en el Ministerio de la Producción? ¿Hay toda una dirección de pequeña empresa?
Exacto, pero igual tiene que fortalecerse, tiene que en realidad...
Pero ya la ley no... ¿Qué hacemos?
Es que en realidad se tienen que optimizar los procesos. Como ingenieros vemos el tema, por ejemplo, de los mapeos de los procesos de las diferentes entidades y podemos así detectar los cuellos de botella para reducir los gastos y también realizar de una manera eficiente, optimizando los recursos para lograr los objetivos determinados que también requiere hoy en día la población.
No hay otra cosa que se le ocurra. Algunas cosas más concretas para
sí,
las MIPES.
Claro que sí. Por ejemplo, el firme apoyo a las MIPES con respecto a lo que son las compras que deberían también estar destinadas para que ellos participen.
Ya hay programas de compras del Estado. ¿Ah?
Exacto, pero también
pero
ahí se puede
ejecutivo.
Fortalecer.
Claro, pero son del Ejecutivo.
Exacto.
Pero usted ha tenido mucho tiempo trabajando en el Ejecutivo, pero no ha trabajado nunca en el Parlamento.
He estado también, te cuento, de que tuve la experiencia de pertenecer al Parlamento Andino Mujer, el Parlamento, perdón, Mujer, en el cual nos enseñaron a fortalecer el tema de las normas, el tema también de cómo generar un proyecto de ley y también que se fortalezca en inclusive consensuando con las bancadas correspondientes.
Muy bien, vamos a ver si hay alguna pregunta del público, por favor. Candidata, ¿qué significa para usted legislar y cuál sería su primera propuesta?
Proponer leyes en favor de la población, porque hemos visto un Congreso en realidad que ha legislado, pero por intereses particulares, por ejemplo, aprobando estas leyes pro crimen. Lo que también vamos a hacer dentro de los primeros 100 días es derogar estas leyes pro crimen que no están beneficiando a la población y también ver el tema de implementar todo lo que es el fortalecimiento de la educación, porque 6 de cada 10 jóvenes que terminan su carrera no la ejercen. Entonces es indispensable también de que se fortalezcan las habilidades digitales, en la parte de financiera también que ellos tienen que tener y el liderazgo, porque ahorita vemos un bono demográfico que pertenece a las personas entre las edades de 15 a 60 años que es alto. Entonces tenemos que también generar personas que sean independientes y que aporten también a nuestro querido país, porque así podemos crecer mucho más. Entonces es indispensable también de que como ciudadanos podamos invertir en lo que es la educación para ellos y ayudarlos. Incluso hay jóvenes que quizás no quieren trabajar en un empleo, pero quieren poner sus propios negocios. Entonces también ayudarlos
Muy
a
bien.
Ellos.
Ayudar implica plata, presupuesto, gestión. Ustedes solo van a legislar y no tienen iniciativa de gasto. Espero que el próximo Congreso no la tenga. Pero, digamos, usted llega al Congreso. ¿Cuántos asesores va a necesitar?
5 asesores.
Cinco
asesores
mínimo.
Aproximadamente.
Ya,
sí.
¿Usted sabe cuánto gana un congresista?
Claro.
Respecto de lo que usted gana hoy, ¿hay diferencia?
Regular.
No, regular no, bastante. Yo he visto su hoja de vida. ¿Qué haría usted con el sueldo de los congresistas?
Mira, es indispensable también mejorar el nivel del Congreso porque es indispensable de que haya un nivel alto de profesionalización también o elevar el nivel de profesionalización, que pasen por un curso de capacitación y que posteriormente también vayan viendo las mejoras. Porque
¿Quién tiene que pasar por el curso? ¿Los congresistas?
Los congresistas también, porque hemos visto que hay congresistas que generan leyes a favor de ellos, pero no en intereses colectivos.
No, ya lo sé, pero si tienen que pasar por un curso de capacitación,
hay que elevar el nivel de profesionalización.
Mejor los elegimos bien, ¿no? Y ya no tienen que pasar por la capacitación. Pero el tema del sueldo, ¿qué le parece lo que gana un congresista?
En realidad, aparte de su sueldo, sé que también hay bonos, los cuales que también es importante, más que todo, irnos al tema de que se tiene que elevar ese nivel de profesionalización y poder también...
Le explico. Más o menos usted va a sacar 400.000 soles al año. ¿Qué le parece?
Bueno, es que ahí en base a eso es importante también ver las leyes, el equipo y que hayan leyes en favor de la población.
No, pero ¿le parece bien o le parece mal los 400.000 soles?
En realidad creo que es una suma muy elevada.
Esta es una entrevista de trabajo. Entonces yo le estoy preguntando, bueno, ¿cuáles son sus expectativas salariales? Este trabajo ofrece más o menos 400.000 soles al año. ¿Qué le parece?
Bueno, te cuento que como mujer también he tenido que esforzarme el doble. Soy ingeniera industrial de profesión, colegiada, magíster en administración y gestión pública. Tengo 2 diplomas internacionales, uno en finanzas corporativas, otro en gerencia de proyectos de SAN y también un diplomado en gestión de riesgo de desastres. Actualmente estudiando el doctorado en políticas públicas y gestión del Estado. Entonces, cerca de 14 años aproximadamente entre el sector público y privado, y creo que es relevante nosotros, sí vemos que hay cambios por fuera, ¿no?, del Congreso, vemos cambios externos, pero sí es indispensable también de que se evaluar un cambio interno dentro del Congreso para que sea en realidad beneficioso para la población, porque vemos que del 3 al 5% del PBI se va a la corrupción. Entonces
no, no sé,
es indispensable.
Pero del sueldo no me ha contestado nada.
Claro, por eso le menciono de que es importante sí hacer las mejoras, evaluar mejoras que tienen que ir dentro del Congreso.
Pero usted recibiría los 400.000 soles encantada de la vida, ¿no?
Lo que pasa es que es importante también mencionar de que debe haber como indicadores, porque incluso el Congreso se ha salido de servir, ¿no? Uh-huh. Es indispensable también de que hayan indicadores que evalúen las metas que tienen, también que haya transparencia hacia la población de las actividades realizadas para que puedan ser en favor de la población.
O sea, no va a haber ni un descuentito para el pueblo.
Podría haber la posibilidad, hay que evaluarlo, sí.
Pero el Congreso, ¿usted sabe cuál es el presupuesto anual de este Congreso?
Exacto, o sea, los gastos corrientes en realidad han incrementado.
¿Tiene una idea? Estamos en 1.700 millones de soles. Uh-huh. Es un presupuesto mucho más alto que el presupuesto del Ministerio de Cultura o que el Ministerio de Agricultura.
Exacto, entonces
es importante. ¿Qué haría usted con eso?
Es importante en realidad ver los sectores a priorizar. Vemos que ahorita pues han priorizado sus intereses personales, como mencionas, el presupuesto es elevado y vemos que no hay seguridad. Ya hay cuántos congresistas que tienen más de 20 años en el Congreso y no vemos el tema de seguridad, fortalecer el tema de la educación y tampoco el apoyo a los emprendedores.
¿Cuántos trabajadores tiene el Congreso, sabe? Uh-huh. Entre locatarios y todos, y planilla, están llegando a los 4.000. O sea, el ratio de trabajadores por congresista es altísimo. ¿Okay? Y no tienen 5, tienen casi 10 personas a su servicio. Por angas o por mangas, porque además si son presidentes de comisiones, tienen otros, etcétera. ¿Qué haría usted con eso, con la administración del Congreso?
Una reingeniería, porque se tienen que también optimizar los procesos. ¿Cómo es posible de que hayan una cantidad elevada de asesores y vemos en realidad pues que no hay normas suficientes
que
fiscalicen incluso los mismos congresistas, los recursos?
No hay gente que sepa legislar, por eso hay asesores. Si votamos por los que saben legislar, vamos a tener menos asesores. ¿Usted sabe legislar?
He aprendido también, le cuento, de que es importante participar en los espacios de ciudadanía pública, que también ha sido un curso elaborado por el Congreso de la República el año pasado en Parlamento Mujer, y bueno, he estudiado una segunda carrera, que es bachiller en Derecho.
¿Ah, ya terminó Derecho?
Derecho el año pasado, en noviembre.
¿Ah, sí? ¿Terminó Derecho?
Terminé la carrera, pero...
¿Pero no lo ha puesto en su hoja de vida?
No me he colegiado todavía en Derecho.
Eso no tiene nada que ver. Uh-huh. No tienes que colegiarte para ponerlo, porque el título de bachiller ya lo tiene. ¿Y a dónde estudió Derecho?
En la Universidad San Martín de Porres, al igual que Ingeniería Industrial, también en la Universidad San Martín de Porres.
Muy bien. Muy bien. No sé si hay una pregunta más del público, por favor. ¿Qué opina de la Asamblea Constituyente y cómo de facto este Congreso ha desnaturalizado la actual en comparación con la de 1993?
En realidad, con respecto a ello, nosotros tenemos que fortalecer más que todo la participación ciudadana, porque en base a ello nosotros también podemos seguir creciendo. Tenemos que involucrarnos en política, tenemos que estar viendo todo ese tema de la coyuntura, porque como...
No, muy general, le han preguntado la Asamblea Constituyente. ¿Está uh-huh. a favor de una Asamblea Constituyente?
Con respecto a ello... es indispensable también una evaluación para ver ese tema.
Ok. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Gracias por haber estado con
Muchas
nosotros.
Muchas gracias, Rosa María. También quiero mencionar que estoy muy agradecida porque también tienes la capacidad de educar a las personas y eso es muy relevante, que añade un valor agregado a tu profesión, y también de que las personas que quieran fortalecer la seguridad, la educación para que sea de calidad, para igualdad de oportunidades para todos, y también el tema de un fortalecimiento para los emprendedores. Por favor, en estas elecciones marquen la M del Partido Morado y escriban el número 14 dentro de un casillero. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.
Gracias. Pausa y regresamos.
Cada 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia nos recuerda una realidad clave: impulsar a más mujeres en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, no es solo una cuestión de equidad, sino de competitividad, innovación y desarrollo. Las cifras lo confirman. Solo el 35% de estudiantes STEM en el mundo son mujeres, y en Latinoamérica, aunque representan el 41% de las graduadas, su participación cae hasta el 16% en cargos técnicos y de liderazgo, evidenciando barreras persistentes. En el Perú, la brecha también es clara. Apenas el 29% de estudiantes en STEM son mujeres, y su participación laboral llega al 26%. Sin embargo, en algunas ingenierías ya representan el 48% de las graduadas, demostrando que el avance es posible cuando existen oportunidades y referentes. Menos mujeres en STEM significa menos diversidad y menor capacidad para enfrentar retos clave. La evidencia demuestra que los equipos diversos generan mayor valor, y las iniciativas que lo impulsan confirman que cerrar estas brechas es una inversión estratégica para el desarrollo.
Nuestro siguiente invitado es el señor Jorge Luis Caloyero Encina, candidato a diputado por Progresemos con el número 7. Gracias por estar con nosotros.
Más bien gracias a usted. Muy buenos días.
Es abogado, graduado en la Universidad Garcilaso, tiene una maestría en Derecho en la Universidad Villarreal.
Sí, soy magíster, perdón.
Sí, por eso tiene una maestría en Derecho en la Universidad Villarreal. Y es asesor, ha sido asesor del despacho del Ministerio Público del 2022 al 2023, pero ha trabajado también en varias oportunidades en el Estado, básicamente en el INEI y en diversas universidades. También tiene una maestría en Ciencia Política en la Universidad Católica, no terminado, pero también estudios en ESAN y en el CAN. Y además, cosa curiosa, hace muchos años usted fue viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, en la época del finales del partido del gobierno aprista. Y tiene un libro que se llama Crimen Organizado, Estado Desorganizado. Creo que he cubierto toda la biografía. Cuéntenos un poco, ¿usted es fundador del partido Venceremos?
Progresemos.
Progresemos, perdón.
No soy fundador del partido Progresemos. Me integré hace aproximadamente un año al partido, pero no he sido fundador del partido.
¿Tiene algún cargo dentro del partido?
No, cargo tampoco. Partidario no.
No. ¿Cómo llega a esta iniciativa política?
Estaba viendo un poco la variopinta oferta de partidos políticos. Y una de las cosas que a mí particularmente me llamó poderosamente la atención es el tema animalista.
Ah, no le creo.
Sí, lo confieso. Yeah. Porque me pareció bonito, me pareció bien que personas que de una u otra forma tengan esa inclinación hacia efectivamente defensa de los animales y protección de los mismos.
Ahora, es curioso porque, en efecto, yo he hablado con el señor Paul Jaimes, tiene mucho cariño por los animalitos, pero menos cariño por los seres humanos, ¿no? Entonces, pena de muerte, no salimos de la Corte Interamericana, no derechos. Y usted mismo ha promovido el estado de sitio. ¿El estado de sitio? Para luchar contra la inseguridad. Explícanos su propuesta.
Ya. La propuesta primordialmente mía, tiene que ver por el tema de lo que usted manifestó. Me preocupa sobremanera lo siguiente: tener un crimen organizado frente a un Estado que se encuentra totalmente desorganizado. Y le fundamento de la siguiente manera. Cada vez que ocurre un determinado problema en temas de seguridad, que más bien debería hablarse del tema de la criminalidad, hablamos del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Es más, en su momento, cuando yo estuve en el Ministerio del Interior, también
se reunía.
Me reunía. Y le confieso, y las personas no me dejarán mentir, en alguna oportunidad le dije ya, basta. O sea, no podemos estar reunidos 26 personas, si no me equivoco, para hablar de un tema que desborda de lo que es la seguridad. Porque la seguridad es primordialmente el tema de la convivencia pacífica. Entonces, lo que yo estoy planteando es que exista un comité operativo de lucha contra la criminalidad.
No, eso se llama Policía Nacional.
No, bueno, es parte del comité operativo.
Claro.
En buena hora que estamos en esta conversación.
Claro. Entonces, bueno, ya tenemos Policía Nacional. ¿Por qué estado de sitio?
Yo considero que es importante que el Estado tenga determinadas medidas bastante drásticas con referencia a la lucha contra la criminalidad.
Ok, pero usted es abogado como yo y sabe perfectamente que en estado de sitio no tenemos un solo derecho salvo los que se dejan vigentes en el decreto. Usted me quiere quitar el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a contratar, el derecho a propiedad.
No.
¿Qué nos quiere quitar?
En principio, lo que se ha planteado es el tema de que exista una reforma constitucional. Porque, obvio, aquí y ahora eso no es posible que se dé. Totalmente de acuerdo con
ya,
él.
Ya. ¿Y su reforma constitucional es para reformar el estado de sitio?
Yo pienso que debería verse la restricción de determinados derechos.
Por
es
ejemplo.
Obvio. Por ejemplo, uno de los temas de los que siempre se ha visto, y lo digo porque lo he visto en la práctica, yo estoy hablando por un tema real.
Muy bien.
Cuando se han hecho operativos en los establecimientos penitenciarios, estos celulares que son incautados dentro de los establecimientos penitenciarios, lo cierto es que no se podía extraer la información.
Sí, por supuesto que sí.
Porque los presos tenían incólumes el derecho a las comunicaciones. Eso es parte de la problemática.
Sí se puede extraer la información. Lo que no puedes necesariamente es utilizar información que tiene que ver con su intimidad. Pero todo lo demás se puede usar perfectamente.
Había toda una discusión con referencia al tema.
Es que no hay discusión. O sea, no necesitas una ley para eso porque eso se puede hacer perfectamente
ahora.
Yo
le digo lo que en la práctica se está viendo. Y es más, lo conversó con las personas.
De repente había un fiscal que decía que no, pero en general, si yo cometo un delito dentro de un penal, estoy cometiendo un delito. Y por lo tanto, la investigación criminal sobre ese delito tiene las mismas reglas que cualquier otra investigación criminal. Si a mí me pueden incautar un celular en la comisión de un delito y extraer información, con mayor razón dentro de un penal, no hay ningún inconveniente.
Yo le digo lo que en la
¿Para qué el estado de sitio?
Yo le digo lo que en la práctica se está aplicando.
Okay. El estado de sitio.
Lo que yo le decía es que dentro de este, el estado de emergencia, 18 estados de emergencia que hemos tenido hasta aquí y ahora, valga la verdad, han fracasado por las cifras que tenemos aquí y acá.
Que además se lo hemos explicado a todo el mundo. Suspender cuatro derechos constitucionales no te va a resolver el problema de criminalidad. Esa no es la herramienta.
Exacto.
Resuelve otros problemas, pero no ese problema.
Exacto.
Ahora, usted quiere algo más radical. Usted no quiere que suspendan cuatro derechos constitucionales. Usted quiere que, digamos, eliminen casi todos o algunos.
Habría que analizar cuáles son los derechos que se tenían en cuenta y en segundo lugar.
Entonces, no es un proyecto muy bien armado todavía.
No, yo pienso que sí, porque en todo caso también es importante la participación de las Fuerzas Armadas, con una participación más activa. Aquí y ahora las personas estamos apreciando que las Fuerzas Armadas únicamente están...
A ver, las Fuerzas Armadas han sido formadas para ir a la guerra, ¿ok? La policía para perseguir el delito. ¿Quién se tiene que ocupar del crimen organizado? La policía.
Pero el coadyuvar por parte de las Fuerzas Armadas considero que podría ser de alguna manera...
¿Usted le quiere pedir a un soldado que no dispare a matar?
No.
Y ha sido entrenado para disparar a matar.
Con un entrenamiento adecuado en los temas de lo que son defensa de los derechos humanos. En la Policía Nacional del Perú también se hace mucho, desconozco cuál sea el término actual, mucho entrenamiento en aspectos de derechos humanos aplicados a la función policial.
Porque tienen que tratar con seres humanos.
Exacto, exacto. Por eso es que considero que es importante que se dé ese entrenamiento. En todo orden de cosas...
Derechos humanos se enseña también a oficiales, ¿sabes?
Exacto.
Por si acaso. Oficiales del Ejército, de la Fuerza Aérea y la Marina, tienen cursos también de derechos humanos.
Exacto.
Y cursos en el CAEN.
Por eso me parece que es importante que se dé ese tipo de formación para la aplicación de este tipo de medida. Porque sí, concuerdo con usted en que es una medida realmente extrema. Pero valgan verdades, la situación actual está siendo tremendamente extrema.
Escúchame, pero no entiendo cuál es la medida. A ver, descríbame cómo sería este estado de sitio.
Ya. El estado de sitio sería el de ver cuáles son los derechos constitucionales que deberían ser restringidos.
Eso ya está.
En segundo lugar, la intervención un poco más directa de parte de las Fuerzas Armadas.
Eso ya
y
está.
Y en tercer lugar, también tener en cuenta una serie de medidas colaterales, lo que yo le explicaba. No podemos pensar en un crimen organizado que está siendo combatido con un Estado totalmente desorganizado. Y le pongo un ejemplo. Tuve el honor, porque confieso, fue un honor de ser presidente del grupo multisectorial contra la trata de personas. Y teníamos un grave problema, que era la desconexión institucional que existía entre una y otras instituciones. Pero en esa oportunidad el grupo multisectorial hizo diversas acciones porque logramos tener una interconexión interinstitucional. Básicamente, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial y un representante, en este caso el Ministerio del Interior. Esas acciones considero que debieran ser planteadas de manera totalmente correcta.
Eso es estupendo. No necesita ninguna ley, necesita poder ejecutivo. Pero usted postula al Congreso. Usted va a ser diputado.
En el Congreso también, la ley del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana no establece ningún tipo de actuación operativa.
No, pues.
Lo que establece es simple y llanamente 26 instituciones que se encuentran dentro de una... consejo
para
ver política pública.
Exactamente.
Yo lo que planteo es darle dientes a esa ley, darle herramientas operativas
a esa
ley.
Pero cada una de esas instituciones tiene sus funciones ya planteadas.
Pero lastimosamente en la coordinación y la operativización de las mismas considero que está la gran falencia. Por ejemplo, la inteligencia operativa. Creo que es fundamental que a esa ley le demos dientes. En alguna oportunidad se planteó que una vez que acabare los consejos, las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, inmediatamente se tengan coordinaciones operativas. Si eso no ocurre, lo digo porque lo he visto en la práctica, considero que estamos camino al gran fracaso que tenemos.
Pero de nuevo, son funciones del ministro del Interior o del presidente de la República y usted postula a diputado. No necesita ley.
Yo considero que sí. Con todo aprecio considero que sí. Ya. ¿Por qué? Porque considero que esa ley del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y las leyes conexas debieran tener aspectos más operativos que en estos momentos, lastimosamente no los tienen, y de interconexión con la inteligencia operativa.
Muy bien. Y mientras tanto va a evaluar cuántos derechos nos quita porque no está muy seguro.
No, sí, yo le estaba diciendo un derecho, que le dije hace un momento. Ya. Porque es el derecho a las comunicaciones.
A la comunicación.
Lamentablemente aquí y ahora... No está siendo
muy bien. ¿Qué otro derecho tendríamos que añadir?
Básicamente ese. Creo que ese es uno de los temas fundamentales del análisis de los derechos.
¿Para eso tiene un estado de sitio? No, pues.
El estado de sitio permite que el Estado tenga una actividad más efectiva en la lucha contra la criminalidad.
Es una etiqueta. Pero el estado de sitio es un estado por el cual, que está en la Constitución, se suspenden todos los derechos constitucionales, excepto los que uno deja vigentes.
La Constitución establece, no dice que sean necesariamente todos.
No.
Dice los que uno
todos
tenga...
Todos menos los que... O sea, al revés.
Exacto.
Ok, entonces ese es
por
un problema.
Por eso yo le hablaba de un derecho que considero que sí debe ser... En estos momentos, yo he conversado con personas de esas instituciones y efectivamente no están pudiendo tener este acceso a las comunicaciones.
Pregunta del público. ¿Está usted de acuerdo con la renovación por tercios del Senado y el Congreso? ¿Se compromete a impulsar la iniciativa?
Qué buena pregunta, de verdad que sí. Yo lo que pienso es que basta. O sea, estoy indignado, como seguramente todo el mundo, ¿no? De personas que llegan al Congreso sin ningún tipo de formación y que no se haya ninguna evaluación de la calidad legislativa, no solamente de las leyes, sino de la calidad de la gestión que desarrollan los congresistas. Si es que esta renovación por tercios permitiera efectivamente ese tipo de evaluación,
le devuelves el poder al pueblo, claro que lo permite.
Me parece que es razonable, ¿no?
Pero no es en el programa de ustedes, ¿ah?
Bueno, pero si la pregunta de la señora,
claro.
Mil disculpas, me parece totalmente razonable.
Ya han venido otros miembros de su partido y le vuelvo a preguntar, ¿qué piensa de las leyes pro crimen?
A ver, pienso que es una evaluación que habría que hacerse si efectivamente son pro crimen.
Claro, es lo mismo que dicen todos, no hay leyes pro crimen.
No digo que no las hayan, ¿eh?
Bueno, a estas alturas ya podrían haberlo evaluado, ¿no? Lo han evaluado todavía, es que no hay, pues.
No, es que no estoy diciendo que no las haya. Por ejemplo, existe una ley donde se hace referencia a la criminalidad organizada en la medida en la cual se trate de una cadena de valor para penas.
Restringe.
O sea, en ese caso en particular, sí considero que es totalmente aplicable y válida la aseveración.
No, a usted que le preocupan tanto las comunicaciones, no se puede hacer escucha telefónica por más de 2 meses.
Claro, claro.
O sea, por ley.
Como yo le digo, no sé si específicamente la denominación que se le ha dado de procrimen
sea... ¿Cómo no va a ser procrimen si le quitas a la policía y a la fiscalía la herramienta de escucha?
Por eso yo
¿A
le
quién
decía,
beneficias? ¡Al criminal!
Por eso yo le hacía referencia a la ley que indica el tema de la penalidad únicamente superior de 6 años de pena privativa de libertad para la aplicación de la criminalidad organizada.
Claro.
Sí, efectivamente, me parece que eso, según los estudios y análisis que se han desarrollado...
Además, a raíz de un caso reciente, la gente ha comenzado a entender que en la época de Dina se dio una norma por la cual si eres menor de 25 años y primario, bien difícil que vayas preso, si la pena es menor a 8 años, creo.
Sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. No sé si la denominación sea la más adecuada. Pero por ejemplo, en el caso, como le digo, yo creo que es, siempre he considerado que es importante tomar en cuenta la opinión de los operadores de justicia.
Sí, pero a estas alturas, digamos, ya deberían haberla tomado. O sea, yo creo que la gente está viendo a los candidatos y evaluando sobre lo que van a hacer, no sobre lo que van a evaluar si es que llegan.
Como le dije, la norma a la cual le hice referencia, considero que totalmente va en contra de lo que es el tema de la criminalidad organizada. Y este es un punto fundamental.
Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el señor Jorge Luis, siempre pongo Calojero, que es un apellido complicado, candidato a diputado por Progresemos con el número 7.
7.
Pausa y rezamos con el último candidato de esta mañana.
Cada 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, nos recuerda una realidad clave. Impulsar a más mujeres en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, no es solo una cuestión de equidad, sino de competitividad, innovación y desarrollo. Las cifras lo confirman. Solo el 35% de estudiantes STEM en el mundo son mujeres. Y en Latinoamérica, aunque representan el 41% de las graduadas, su participación cae hasta el 16% en cargos técnicos y de liderazgo, evidenciando barreras persistentes. En el Perú, la brecha también es clara. Apenas el 29% de estudiantes en STEM son mujeres y su participación laboral llega al 26%. Sin embargo, en algunas ingenierías ya representan el 48% de las graduadas, demostrando que el avance es posible cuando existen oportunidades y referentes. Menos mujeres en STEM significa menos diversidad y menor capacidad para enfrentar retos clave. La evidencia demuestra que los equipos diversos generan mayor valor, y las iniciativas que lo impulsan confirman que cerrar estas brechas es una inversión estratégica para el desarrollo.
Muy bien, estamos con el señor Mario Colán Durán, candidato a diputado por el partido Venceremos. Tal vez ustedes lo conozcan porque el señor Colán ha sido el fotógrafo audiovisual, él es artista, que lideró la iniciativa de ¿Qué color son tus muertos? Una presentación que fue muy importante, creo yo, para conocer la identidad de los asesinados durante el régimen de Dina Boluarte, pero que a su vez también fue polémica porque atrajo, bueno, como atraen a mi casa, a la pestilencia, a traerle toda clase de insultos. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Rosa María.
¿Por qué un artista plástico, un artista audiovisual en realidad, se quiere involucrar en la política? Cuando le preguntan a usted en la hoja de vida qué educación tiene, usted pone ninguna. Porque toda su educación en Argentina, donde estudió cine, acá donde estudió fotografía, ni siquiera es considerada una educación formal. ¿Por qué un hombre que, un artista, pues, ¿no es cierto?, se rebela contra la forma, quiere entrar a la institución más formal del mundo, que es un congreso?
A ver, bueno, yo creo que en principio el asunto tiene que ver con ese trabajo de campo que he hecho a lo largo de tantos años, ¿no? Son 27 años entre la fotografía, el documental. Yo he estudiado antropología aquí en Perú, he estudiado letras en la Católica, he estudiado antropología en San Marcos, pero al final me terminó absorbiendo la imagen y me fui a Argentina a estudiar cine. Estudié ya cine, hice una especialización en fotografía de moda, cosa rara, sí, y sí, cuando sí, regresé aquí, todo eso fue como meterlo en una licuadora y salió esto que es hacer foto documental y trabajar proyectos de derechos humanos, ¿no? Y justamente desde ahí es que trabajando en estos proyectos con diferentes organizaciones, inclusive con el Estado, ¿no? Yo he hecho trabajo con el MIS, he trabajado con temas de saberes ancestrales, he trabajado con la Coordinadora de Derechos Humanos, con OIT, Naciones Unidas. Siempre he viajado y he visto cosas y he documentado situaciones de precariedad, ¿no? De abandono y de violencia. Y yo toda la vida he vivido pensando que con mi trabajo podía visibilizar estas cosas invisibilizadas.
Y de hecho lo ha hecho. ¿Por qué lo va a dejar de hacer? Para meterse a un congreso.
Porque sí siento que, por un lado, hay una generación nueva de gente que hace trabajo audiovisual, que hace trabajo visual. Hay un montón de colectivos de fotógrafos, de videastas, de documentalistas que están chambeando. Y eso nos da, a nuestra generación nos da una tranquilidad, ¿no? Que viene alguien detrás y nos hace preguntarnos, y a mí me hace preguntarme en qué lugar tengo que estar o a qué lugar, o desde qué lugar puedo aportar de una forma diferente. Porque también es frustrante, ¿no? Haber trabajado tantos años en esto y no ver cambios sustanciales en la realidad. Bueno, creo que una de las maneras que puedo probar y digo, bueno, ya estuve de este lado, he estado 27 años dándole. Desde hace 9 o 10 años siento que no avanza, sino que retrocede. Bueno, vamos a meter las manos acá, ¿no? O sea, hay que meternos ahí porque aparentemente nadie del sector cultural, de derechos humanos, se siente con las ganas de meterse
claro,
ahí al asunto.
Que es lógico porque sería perder su otro trabajo. Uh-huh. O sea, una vez que uno adopta, o sea, nosotros siempre hemos conversado, yo he presentado pues, De qué color son tus muertos, en la idea de que no era un proyecto partidario, uh-huh, pero desde que se hace miembro de un partido y se convierte en un proyecto partidario, ¿qué va a pasar con su libertad artística?
A ver, De qué color son tus muertos es un colectivo ahora, ¿no? Claro. De artistas, ¿no? Está Lucho Cáceres, está claro, Tatiana, ¿no? Y la directora actual del proyecto es Lynn Belaunde. Yo estoy alejado del proyecto ya. Entonces, yo me voy a concentrar específicamente en esto.
No, pero
ahora, la libertad artística,
claro.
Sí, claro, obviamente son 5 años donde toda producción va a tener que apuntar a otra cosa, ¿no?
Sí, pues.
Sí, es parte del sacrificio, creo.
¿Pero por qué? Estoy tratando de entender por qué.
Porque quiero ver de ser un vehículo para que el sector de los trabajadores de las artes y las culturas obtengan derechos, los derechos que se merecen, y el sector de los derechos humanos tenga un representante de un trabajador de derechos humanos en el Congreso, ¿no? Normalmente, en los procesos electorales siempre hay candidatos que te dicen, bueno, yo voy a hablar de derechos humanos, yo voy a hablar de cultura, dame tu plan, ven. Y cuando llegan al Congreso, no está en la agenda ni derechos humanos ni cultura. Yo soy un trabajador de la cultura, yo soy un activista de derechos humanos, entonces yo voy a priorizar eso en la agenda.
Claro, ahora, sus prioridades pueden estar claras, pero le van a decir, ¿sabes qué? Es un trabajo especializado. Uh-huh. Así como yo no puedo tomar fotos, uh-huh, o creo que no puedo,
todos pueden.
Legislar es una tarea especializada. Uh-huh. ¿Qué sabe de legislar?
Ah, bueno, en este sentido yo creo dos cosas, ¿no? El trabajo congresal, para llegar al Congreso, no, uno no tiene que ser abogado.
No tiene que ser nada.
O sea, claro, los requisitos es ser mayor de 25 años.
25 años
y
tener
está.
DNI. Ajá. Nada más.
Y nosotros somos un equipo, ¿no? Yo no soy solo. O sea, hace 10 años que estamos trabajando este plan de cultura desde cuando estuvimos en el Frente Amplio. Yo soy militante del Partido Nuevo Perú por el Buen Vivir. Y somos parte de la Alianza Venceremos. Este partido aparece a raíz de esta elección del 2016, cuando entra Arana con el Frente Amplio y hay este cisma y creamos el Nuevo Perú. Entonces, el Nuevo Perú tiene un trabajo de 9 años. Uh-huh. Y esos 9 años tenemos un comité de cultura que ha desarrollado el plan.
¿Y usted siempre ha sido militante?
Sí, Claro.
Ah, sí, sí, sí. O sea sí, que sí. Ya, no, o sea, la libertad artística nunca ha sido un problema siendo militante del Nuevo Perú.
No, porque, o sea, el Nuevo Perú es un partido bastante abierto, ¿no? Donde todos tenemos bastante libertad para opinar, para discutir. No, pero uno es un partido con dueños, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen el partido de Verónica Mendoza, no es el partido de Verónica Mendoza, es el partido de todos los militantes que lo componen.
Lo que pasa es que la política, usted sabe, es antropomórfica, ¿no? Entonces la gente necesita una cara para recordar el nombre, y además como cambian de nombre tanto, ¿no? Porque ahora se llama Venceremos, pero era Nuevo Perú y Frente
claro.
Amplio, ¿no?
Es una alianza, ¿no?
La gente necesita caritas, pues, porque ¿no? Usted es fotógrafo, sabe eso perfectamente.
Sí, claro, yo también hago asesoría de imagen,
claro,
política
si
y
no
eso.
Si no le pones la cara, la gente no recuerda, entonces necesitas ponerle la cara. No es que sea la dueña. Pero entonces, ¿nunca ha tenido problema entre su militancia y su trabajo profesional?
No, para nada. Yo soy docente universitario, en la universidad jamás he tenido problemas por las posiciones políticas que tengo. En el partido tampoco.
O sea, ¿podría ser congresista, diputado y seguir haciendo exposiciones fotográficas?
Yo creo que sí, espero, ¿no? Espero porque no encuentro... O sea, las exposiciones fotográficas no son rentables, digamos, de alguna manera.
No,
un trabajo que...
No, y podría usted trabajar... Se puede tener un trabajo rentado, siempre y cuando no ocupes las horas
claro.
que le tienes que dedicar al Congreso. Y luego está la capacidad legislativa. Claro, son un equipo, pero hay que hacer normas, ¿ah?
Sí, por eso. Nosotros tenemos ya un historial, como te digo, de 9 años ha habido bancada... Desde el 2016, ¿no? O sea, hay gente experimentada que es parte de los asesores de bancada que tenemos, ¿no?
Hay gente que le puede decir, señor Colán, mire, en el tema de derechos humanos, muy bien, todos los derechos humanos, o sea, no algunos, todos, la vida, ¿no es cierto?, la contratación, la propiedad privada es un derecho humano, etcétera, etcétera. Pero su partido tiene una posición económica, pues, que es un desastre para el país.
Porque yo me diría, ¿no? ¿Por qué sería un desastre, ¿no? Porque yo entiendo que hay contextos y coyunturas distintas, porque siempre se recurre a, en los 90s, las privatizaciones plantearon salir de un momento crítico, recuerdo, ayer hablaste, me acuerdo, del tema de la telefonía, ¿no? Y yo me acordaba mucho de cómo en mi edificio, por ejemplo, había un solo teléfono, ¿no?
Todos
se prestaban el teléfono. Y estaba esta señora que era la señora del teléfono y la que tenía las llaves de todo el mundo. Y esa carencia generaba un vínculo en comunidad, ¿no? La comunidad se salvaba ante esta carencia.
La falta de tecnología hizo comunidad, no hay duda.
Claro.
O sea, todos veíamos televisión en el mismo televisor.
Y ahora el tema es que pasaron 30 años y yo he sido proveedor de Telefónica. Yo he sido proveedor de Telefónica en el año 2010, 11, 12. Y ellos usaban unos mecanismos de subasta inversa, de que tenías que pagar para poder facturar. Eran absolutamente abusivos con la tercerización, ¿no? Entonces... Todo tiene matices, ¿no? Claro. Es cierto, nos sacaron de una situación donde estábamos incomunicados, donde si tenías familia en el extranjero tenías que ir donde el vecino, etcétera. Pero yo lo veo así como esto de los contratos cuando tú alquilas una casa, ¿no? Uno alquila una casa, le alquila la casa a alguien, y si ese alguien en el contrato comienza a incumplir cláusulas del contrato,
te sientas
con él y dices, mira, esto está pasando, ¿lo resolvemos o no lo resolvemos? Creo que es igual con las empresas privatizadas, ¿no?
No hacía, porque el programa de la izquierda siempre ha sido resolvemos los contratos unilateralmente.
Sí, yo creo que mucho tiene que ver con el ánimo, el ímpetu de querer hacer estas cosas, pero creo que hemos visto... Cuando Pedro Franque fue ministro de Economía, o cuando Gustavo viene y expone las ideas económicas, que no hay nada.
Claro, pero ellos creen que les fue regio. Están convencidos, mandan tweets diciendo que les fue espectacular. Anda, de verdad. Perú creció, la inversión privada.
Yo creo que no alcanzó el tiempo para poder demostrar la capacidad de gestión que tenía el programa que habíamos construido. El plan bicentenario en ese momento, porque hubo esta traición de Vladimir Cerrón, el castillo que se voltea, y que salimos de esa coalición de gobierno, ¿no? Porque prácticamente nos dan la espalda. Entonces, no hubo tiempo para poder...
Muy bien. Pregunta al público. Sí. Pregunta al público. ¿Cuál es su propuesta por una reforma laboral que fomente el empleo y regule la desigualdad tributaria?
Ajá. Bueno, en el caso de una reforma laboral, tenemos esta discusión de la informalidad, ¿no? O sea, hay un vasto sector de informalidad.
80% del Perú
y el sector cultural tiene mucho más. Y hay un problema con la ley del artista, ¿no? Que estuvo en el candelero el año pasado por esto de las regalías. Y,
así es. Y, bueno, que tiene todo el derecho a cobrar sus regalías.
Exacto. Entonces, lo que nosotros proponemos para el sector cultural es reformar una ley, porque hay parámetros de la UNESCO hacia el 2030 que demandan una reforma en las leyes de los trabajadores de las artes y las culturas. Esta ley que actualmente existe es una ley que básicamente contempla a la gente que hace performance, ¿no? O sea, claro, actores, músicos, pero no están incluidos artistas visuales como pintores, escultores, o tampoco técnicos.
Toda la producción está fuera.
O artesanales, ¿no?
Claro.
Artesanos que no son considerados artistas y tienen una ley especial.
De artesanía, sí.
Entonces, el problema es que los parámetros que se piden para demostrar continuidad en el trabajo son irreales en el Perú, ¿no? Para nosotros como trabajadores independientes.
Entonces, hay que hacer una reforma que pase por la realidad.
Exacto.
Que esas son las más interesantes.
Sí.
Lamentablemente, las reformas laborales en el Perú nunca pasan por la realidad.
Es que proponen
una fantasía que nadie cumple, pero que todo el mundo quiere reclamar.
Sí, es que yo creo que el gran problema es que hemos llegado a un punto de polarización donde no nos ponemos de acuerdo en mínimos, ¿no?
Claro.
Creo que la experiencia de ¿Qué color son tus muertos? Fue maravillosa porque hay 50 y pico de artistas y no todos pensamos igual.
Claro.
O sea, no sé, está Carlos Cornejo y él es un periodista que tiene años y está otro artista que no necesariamente piensa como Carlos o yo no necesariamente pienso como tú. Nosotros podemos discrepar en muchas cosas, pero tenemos un punto común y es medio complejo haber tenido que retroceder tanto, decir, vamos sobre los básicos, no se mata.
No se mata, no se mata.
O sea, la vida es sagrada, ¿no? Yo soy una persona bastante agnóstica, pero yo puedo sentarme a trabajar, y he trabajado a lo largo de mi vida en educación con jesuitas. Y la verdad es, desde las discrepancias que podemos tener sobre otros temas, podemos sentarnos con gente de la Iglesia Católica y decir, bueno, o podemos respetar...
Porque un mínimo para la Iglesia Católica es que no se mata.
Exactamente. Sí, sí, sí. ¿No?
Bueno, ha sido un gusto tenerlo en el programa.
No, gracias a
Mario
ti.
Golán Durán es candidato. No ha venido con el número, nada.
Soy el 27, sí.
El
sí,
27.
Sí, particular para esa cosa.
Tienes toda la razón, pero en fin, hay gente todavía conservadora en ese sentido, que no se cuelga cosas en el cuerpo. Va por Venceremos a la Cámara de Diputados, número 27, por Lima, obviamente. Y le deseo mucha suerte. Gracias
Muchas
por
gracias.
Haber estado con nosotros. Nos vamos, no sin antes recordarle las tres cosas que les recuerdo todos los días. Primero me dan un like, que la verdad que estoy haciendo un esfuerzo bien grande. ¿Eh? Son 2 horas diarias, les traemos mucho contenido y muchos candidatos. Dos, una sorpresa, mañana viene Carlos Álvarez, así que no dejen de ver porque va a estar muy buena la entrevista. Y luego, por supuesto, compartan este programa y suscríbanse a todas las redes de la República. La gente me dice, ¿pero dónde te veo? Suscríbete a las redes de la República. Ahí están. Es facilísimo. Ponen la campanita y les llega todo el material. Cada vez que hacemos un video de cualquiera de los programas de este canal, les llega. Y ustedes lo pueden ver cuando quieran. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.